de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Este movimiento, altamente provocativo, fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. Se recomienda encarecidamente al cártel que dirige Venezuela que no realice ningún otro esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense. Esta es la última hora, el comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre ese despliegue naval que, como te digo, tienen los Estados Unidos desde hace varios días en las costas venezolanas, en el Mar Caribe. Los servicios informativos de la cadena COPE van a ampliar próximamente esta información.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos también novedades en el caso Koldo Ábalos Cerdán. El juez Leopoldo Puente ha pedido al PSOE y al Congreso que informen de todos los pagos que recibieron Santos Cerdán y Koldo García desde al menos 2014 hasta 2024. Patricia Rossetti.
A petición de la UCO, el juez Leopoldo Puente pide al Congreso y al PSOE el detalle de pagos y donaciones a Santos Cerdán en los últimos 10 años. Hay diferencias entre la información de Hacienda y la de sus cuentas. Cerdán recibió del Congreso unos 540.000 euros según Hacienda, pero el importe es mucho menor según sus cuentas. Esa diferencia permite suponer que habría recibido el dinero a través de otra cuenta, explica el magistrado. Según Hacienda, Cerdán habría donado al PSOE unos 32.000 euros y según sus cuentas, 5.700. Pide además al Parlamento de Navarra la información de todos los pagos desde 2014. En el caso de Koldo, el juez da un plazo máximo de 7 días al PSOE para que le informe de cualquier pago o donación a Koldo, a su mujer y a su hermano. Son datos necesarios ante la existencia de frecuentes vínculos entre los patrimonios de Koldo y Ábalos.
Gracias, Patricia. Esta petición del juez que investiga los casos de corrupción del PSOE llega en un momento tenso entre Moncloa y los jueces. Una tensión que ha alcanzado su pico más alto esta semana tras las palabras de Sánchez.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay.
Y en este contexto, hoy a las 12 de la mañana empieza el solemne acto de apertura del año judicial en el que volveremos a ver al rey Felipe VI sentado junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado y procesado por revelación de secretos. En las últimas horas, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, además de una decena de vocales del Poder Judicial, han vuelto a mostrar su rechazo a la presencia de García Ortiz y a la presencia también del ministro de Justicia, Félix Bolaños, por las palabras de Sánchez que acabamos de escuchar. Teniendo en cuenta todo esto, Alberto Núñez Feijóo ha decidido ausentarse de ese acto de apertura del año judicial.
Mi presencia no puede ni convalidar ni validar los ataques y las difamaciones del presidente del gobierno a determinados jueces que investigan a su familia, ni que el fiscal general del Estado se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando y que tienen que decidir en los próximos días si abren o no juicio oral, es decir, si le sientan o no en el banquillo.
Y hemos vuelto a vivir una jornada de caos ferroviario en las líneas de alta velocidad. A media mañana, un fallo informático ha paralizado la circulación y ha causado retrasos en todos los SAVE, con origen y destino Madrid. A última hora de la tarde, la circulación ya se había normalizado, aunque los retrasos se han ido acumulando y eso ha provocado la indignación e incertidumbre entre los cientos de viajeros que esperaban sus trenes.
Salía a las 7 y cuarto, pero todavía no sabemos qué va a pasar.
Tenía salida nada a las 7 y 20 de la tarde, son las 8 y media y todavía no han anunciado nada.
Ya son más de 2 horas esperando.
Pues mientras esto pasaba en las vías, en el Congreso de los Diputados, comparecía el ministro de Transportes, Óscar Puente, precisamente para dar cuenta del estado de nuestro sistema ferroviario. Puente ha reconocido que se necesitan mejoras, pero culpa factores como los incendios de las incidencias.
En el verano de 2024, el 7% de los incidentes fueron ajenos a la infraestructura y al material rodante, a las operadoras. Este año hemos multiplicado casi por 4 la cifra, 23% de incidencias. Fundamentalmente, la causa de ese incremento tan importante se ha debido a los incendios.
Las palabras de Puente. Por cierto, el ministro ya avisa de que los próximos 2 años se producirán más incidencias ferroviarias porque confluirán trenes obsoletos con trenes nuevos. Así que paciencia. Y en los deportes, la selección española de fútbol gana con autoridad a Bulgaria 3-0 y lidera su grupo de clasificación al Mundial de 2026. La otra cara de la moneda es la selección de baloncesto, que ha perdido contra Grecia y queda eliminada de esta manera del Eurobasket en la fase de grupos. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores, ¿cómo estáis? Espero que bien, que estéis dispuestos a arrancar con nosotros este día que es viernes ya, 5 de septiembre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí a mi ladito pues tengo a Álvaro Sanz, a quien hay que darle también los buenos días. ¿Qué tal, cómo estás?
Pues de maravilla, madrugar con poniendo las calles es inmejorable.
Es lo mejor que te ha pasado en la vida, ¿no? Podríamos decir.
Sin duda, después de nacer.
Bueno, Álvaro, una cosa. Hay muchos temas que hemos preparado hasta las 6 de la mañana. Uh-huh. Hasta las 5. Hazme un pequeño resumen.
Pues bueno, como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar de un dúo que ha sido esencial en la historia de la música en nuestro país. Es el dúo Dinámico, por supuesto. Es que el pasado 26 de agosto fallecía Manuel de la Calva y hoy le vamos a hacer nuestro particular homenaje. Y también vamos a conocer la alarma que se ha generado con la inteligencia artificial, tras descubrirse que hay personas que, ojo, empiezan a tener cierta dependencia emocional con ella. Esto me parece brutal.
Sí, sí, esto como decía aquel torero, lo de hay gente pa' tú.
Hay gente pa' tú. No sabía por dónde ibas a salir.
Pues hay gente pa' tú.
Hay gente, luego, sí, sí, parece que sí.
La dependencia emocional de la inteligencia artificial. Si es que no nos falta detalle. Hay que saber también la información del tiempo, porque esto sí que es importante. Y muchos dependemos sí, también emocionalmente, pero de la información del tiempo.
Y esto, Álvaro, es mucho más lógico, porque bueno, la jornada.
A mí cuando llueve me deprimo.
Bueno, sí.
Y cuando hace frío también.
Pues menos mal que vivimos aquí y no en Londres. La jornada que entra va a presentar en general un tiempo estable, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas en la mayor parte del país, pero la entrada de humedad mediterránea va a dejar cielos nubosos o cubiertos en el levante peninsular, con lluvias en la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña. Se esperan también bancos de niebla en zonas del norte y el este peninsular, además de una ligera calima en Alborán y el sureste. En cuanto a las temperaturas, pues descienden de forma destacada en la Comunidad Valenciana y alrededores, pero va a subir en el resto de comunidades. En el Guadalquivir se van a superar los 35 grados. Las mínimas bajan en Galicia y Nordeste, pero suben en el oeste sin descender de los 20 en el Mediterráneo. En Baleares dominan intervalos nubosos y alguna precipitación, y en Canarias se mantiene la nubosidad en el norte sin grandes cambios térmicos. Y echando un ojo al fin de semana, podemos esperar rachas de viento muy fuertes en el área del Estrecho, Cantábrico Oriental y litorales de Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, pues malas noticias, estas suben de forma significativa en toda la península, rozando los 40 grados en algunas zonas de la meseta, el Guadalquivir y el Alto Ebro.
Ay, es nada, 40 grados otra vez este fin de semana en algunas zonas de nuestro país. Vamos a escuchar las placas de los ponedores, mensajes que nos habéis dejado, notas de voz en el 662-942-605. Ahí ya sabéis que tiene que ser audio para poderlo escuchar luego en este tren de voces, pues contándonos cómo pones las calles, qué es lo que más te gusta, por qué nos escuchas, desde cuándo, lo que quieras. Nos puedes contar lo que quieras y nos encanta cuando terminas diciendo soy ponedor. Los escuchamos.
Hola. Buenos días, ponedoras, ponedores. Buenos días, Tito Carlos. Tita Bea, y a la niña Anita. Y a mi amiga Cris, la del teléfono. Buen día. Y a todo ese equipazo de la COPE. Juan Carlos, desde Madrid, empezando el laboro. Vamos, venga, dejaros de tantos saluditos que mira qué hora es. Venga, vamos. Tito Carlos, soy ponedor. ¡Viva España!
Buenos días, Pulpo de ahí, equipo. Vicente de Gatoa. ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Que ya viene! Oye, pues nada, este fin de semana nos vamos a Lourdes. Los cuatro hermanos con mi madre, porque tenía ilusión, oye, de ir a Lourdes, y nos vamos los cuatro con mi madre. Vale, pues, buen fin de semana para todo el mundo y soy ponedor.
Pues me parece...
¡Ándale, manito!
Me parece planazo.
A mí me ha gustado el aullido
el que tiene
final.
Este ponedor, sí, es que son nuestros ponedores premium.
Hombre, como debe ser. Y a Lourdes se van. Es un gran plan, ¿eh?
Y sobre todo me encanta porque es la ilusión de su madre.
Bueno, por supuesto, si cumples el sueño de la infancia de la persona más importante de tu vida.
Y que se vayan con ella, pues me parece precioso el viaje. Ya. Da igual dónde vayas. Con que te haya dicho tu madre, yo es que mi ilusión es ir aquí.
Pues para allá.
Y que la acompañes ya, me parece maravilloso. 662-942-605. Ese es el teléfono de WhatsApp donde necesitamos, queremos, nos nutrimos de ello, y queremos escucharte con esos mensajes, contándonos cómo pones tú las calles y diciéndolo de soy ponedor. No hace falta gritar, ¿eh? O sea, no es necesario gritar como estos ponedores, que ellos lo hacen porque se les da muy bien, pero hay que bajarle. Mira, tengo aquí a Mariano bajando, ¿eh? Regleta, para que el resto de los ponedores pues puedan continuar conduciendo sin alarmarse. Uh-huh. Porque puedes llevarte un disgusto, ¿verdad? Cuando escuchas así un grito...
Sí, yo...
Es como nosotros cuando hacemos la parodia de cine. Por cierto, ¿tú te estrenas hoy?
Hoy tengo unas ganas, de verdad. O sea, me estoy riendo ahora, cero acting. Me hace una ilusión espectacular, claro, hacer la parodia de hoy.
Pues ahí nosotros hay veces que también gritamos y los ponedores se llevan a veces susto. Tenemos, sí, que empezar a poner un aviso, como cuando te ponen en la tele, esto podría herir tu sensibilidad.
Todo arriba, esto pues, contiene imágenes parpadeantes.
Eso, pues nosotros vamos a tener que hacer un aviso de cuidado, porque ahora podríamos alertarte sin querer por un grito,
un berrido,
lo que sea. Somos polifacéticos. Bueno, ahora sí, ponedor, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo nací en el 64. A mí lo que más me gustaba entonces, pues cazadora de cuero, pantalón de cuero, cazadora de cuero también, zapatillas y heavy metal y todo eso. Ponedores.
Claro, nacido en el 64, pues claro, en el 84 él vivió sus tiempos mozos. Sí, sí. Pues lo que tocaba, todo de cuero. Mándame tu mensaje y te escuchamos. 4 y 16 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hablando de la generación de los ponedores. Uh-huh. Tú y yo no somos de la misma. Bueno, aquí hay tres generaciones.
Sí.
Porque
sí, sí.
Esta, la tuya es...
Yo soy...
¿Tú qué eres?
Yo soy Z.
Tú eres Z.
Yo soy Z.
Y eso, ay, que me he dejado la hoja que sí, tenía las
y mira
generaciones
que la hemos
con,
impreso.
Con los años. Tenía las generaciones con los años y me la he dejado en la redacción, pero la voy a localizar ahora mismo, porque si no me lío. Yo tengo un lío con las generaciones que no sabes tú.
Yo, la verdad es que también, ya no sé
y
ni
encima,
quién es
no
Centennial
veo con la,
espera, ni
estoy
nada.
Con las gafas de,
mira, aquí lo tengo. Aquí lo tengo.
A ver, generación Z, ¿no? Que
yo
va
soy
del
Z.
94 al 2010.
Correcto.
Vale, yo soy generación Y. Que somos los millennials,
eso
que va
es.
Del 81 al 93. De hecho, la arranco. O sea, yo estoy entre...
Tú la estrenas,
entre,
¿eh?
Casi entre
cortaste la cinta de la
entre la X y la Y. Que es el inicio de la digitalización, ¿ves?
Uh-huh.
Y luego está la generación X, que aquí tenemos a compañeros de la generación X, me parece, ¿no? Arranca en el año 69. No, tampoco.
No,
ya... Tampoco. Tengo el técnico es Baby Boom.
Tres sonrisas incómodas de... ¡No!
Baby Boom. Y aquí tu prima Cristina Platero, nuestra Cristina Platero, uh-huh, que recibe vuestras llamadas y vuestros mensajes en el WhatsApp, es también Baby Boom, ¿no?
Sí.
Y se ríe. De hecho, en dos días estamos de cumpleaños, porque uh-huh, Cristina Platero... cumpleañitos el día 7 de septiembre. Te han hecho esta canción, Los Mecano, Cris.
Es nueva, ¿eh? La han estrenado esta semana.
Es su aniversario. Bueno, vamos a hablar con los ponedores acerca de su generación.
Venga.
Léeme un par de mensajes.
Pues te voy a leer.
A ver si vamos con ello.
Te voy a leer a Tina.
Venga.
Manso, que además antes hablábamos de experiencias y esta es una buena. Ella nos dice que vio a Brit en Vitoria, la primera discoteca. Y hasta entonces se bailaba en la Florida, en el Parque de la Florida de Vitoria-Gasteiz. Y además nos cuenta, llevaba pantalones pata de elefante con plataformas para parecer más alta. Y ojo a estos datos, en los pueblos empezábamos a darnos la mano con el novio. Hasta
sí,
entonces
hasta
nada.
Entonces no.
Y ahí nos manda un saludo que por motivos personales no nos escribe, pero nos oye todas las noches. Así que saludo para Tina y ahora vamos a adivinar.
Claro,
porque
estamos igual también ahí.
Pero es que yo tiraría un poco más atrás incluso, porque si se empezaban a dar la mano, esto estamos hablando igual de cosa de los 60, finales de los 60.
Claro, es que la juventud, por ejemplo, de finales de los 60, uh-huh, es mi madre. Y claro, mi madre también es verdad que era un poco adelantada a su época. Por eso antes, cuando he dicho lo del pantalón corto y la minifalda, a mi madre, uh-huh, se le ocurrió plantarse en Maello, un pueblo de Ávila, que era de donde era mi abuela, y era de Maello, en Ávila. Y, uh-huh, y mi madre se plantó con 16 años en Maello, con una minifalda que la cogió de los pelos la abuela, y le dijo que así no podía salir a la calle.
¿Que a quién se le ocurre?
Claro, claro, por eso te estoy diciendo que yo entonces no me fío mucho, pero claro, si iba con plataformas y demás,
y pata de
eso
elefante.
Es finales de los 60 seguro,
entonces,
70 como mucho.
Entonces tiene que ser una bisagra entre la Silent Generation,
claro,
o los niños de la posguerra, y los Baby Boomers. Tiene que estar ahí porque la Silent Generation,
claro,
termina en el 48.
Que es mi madre.
Y el Baby Boom empieza en el 49.
En el 49.
Entonces, ahí diríamos que se mueve más o menos Tina Manso.
Eso es. Léeme otro mensaje, a ver.
Venga, pues vamos a leer a Emilio Cartagena, que este me ha hecho mucha gracia. Guay del Paraguay, pantalones de campana y jersey estrecho enseñando un poco de barriga.
Un poquito de barriga. Es que veo en todas partes a Tony Manero.
Sí, total. Y los conjuntos musicales eran Los Bravos, Fórmula Quinta, Pequeñiques, Beatles... Y esta era su juventud, ponedores. Eso es lo que nos cuenta,
claro,
Emilio Cartagena.
Pues anda también ahí en el Baby
sí,
Boom, ¿no?
Tiene que estar por ahí. Este es además Baby Boomer de carnet.
Total, total. Y tenemos mensajes en el 662-942-605.
La generadora que estaba de moda, Lacoste, los zapatos castellanos, como bolso, el cubo castellano, ir a patinar a la pista de hielo, y luego en cuanto a música, pues yo escuchaba, la verdad, bastante variado. Me gustaba Serrat, pero también me gustaba Julio Iglesias, Ana Belén y Víctor Manuel, los Jackson. Son Five, a ver, no sé.
Estamos en los 80.
Es un buen cacao,
respeto,
¿eh?
Radio Futura,
sí,
creo que me ubicaréis perfectamente.
Claro.
Ahora en la música sí.
Claro, que con la ropa nos has despistado un poco, pero porque vamos a ver, la ropa puede despistar porque va y viene.
Uh-huh. Y
¿vale?
Además los polos
y
de
claro,
la cos.
Sí, y claro, todo el mundo relaciona mucho los 80 con el estilo Madonna y Alaska. Pero es cierto que estaba el otro estilo, porque los hombres G llevaban el castellano.
Ahí está.
¿Vale?
Ahí está.
Llevaban el zapato castellano, eso es cierto. Entonces, y el jersey amarillo.
atado el
novio de la otra. Bueno, yo creo que estábamos en los 80 y no nos equivocamos.
Sí.
Vamos a escuchar otro mensaje.
Buenas noches, chicos. Rafael de Zaragoza. Pues yo soy de la generación que les pillaron de niños, Mazinger Z. Vamos, de hecho me marcaron una barbaridad. Y
Mazinger Z.
Nada, eso era cuando empezaba a salir de discotecas, pues la música Acid House.
Noventero.
Acid House. No, ¿sabes qué pasa? Esta es mi hermana.
¿Es tu hermana? Pues sonaba un hombre,
70 y... No, perdón. Creo que lo he ubicado ahí en la generación de mi hermana. Yo creo que en el 70 y algo, 72, ¿sí? 73, nacido ahí.
Mira que
creo.
Yo lo he visto, claro. Estaba hilando y de repente dice Acid House, un poco el auge de la música electrónica.
Sí, y bueno,
Mazinger Z.
¿No os acordáis del muñeco de Acid que se llevó durante una época? Eso era finales de los 80. Eso, ¿sí? Es finales de los 80.
Venga, te lo compro porque pues yo no lo conozco el logo.
Venga, sí, aquí estábamos con un ponedor que lo vimos 70, 71, 70 y algo. Nos estaremos equivocando en todo.
Perdón, de nuevo.
Nos estamos entreteniendo.
Hombre.
Y vamos a escuchar uno más, venga.
Hola, buenas. A ver, para que os hagáis una idea, soy Jorge de Logroño. La cosa es que cuando estaban saliendo Duncan Du y en Gaviotas y demás, y luego estaban también La Dama se esconde, Gabinete Galigari, pues yo tendría, pues como era pequeñito, tendría unos 10 añitos, ¿vale? Y me acuerdo pues que de Duncan Du, yo me crié casi allí en San Sebastián, y concierto que sonaban, concierto que marchaba por allí. Bueno, saludos, soy un ponedor.
Claro, en esto me va a ayudar mucho más Mariano, porque yo, uh-huh. Duncan Du, que será primeros de los 80,
claro,
81,
ser...
82, y si él tenía 10, pues lo mismo. Es
tiene
de
que ser
70,
generación,
no,
sí, generación X, del 69 sí, al 80,
sí, sí,
100%.
Sí, 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 claro, tiene que ser más o menos esa generación. Pues nada, estamos pasándonoslo pipa aquí, tratando
no
de adivinar las generaciones, los años, los años de nacimiento de nuestros ponedores. Gracias por participar y por estar siempre ahí. La verdad, puedes seguir dejándome mensajes tanto en Facebook como en el WhatsApp 662-942-605, que queremos seguir jugando contigo a ver si adivinamos de qué año eres. Son las 4:23 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo calles en COPE. Gracias por escucharnos. Hablemos de la inteligencia artificial. Este año en este programa de radio vamos a tocar mucho la inteligencia artificial y también la vamos a conocer. Pero, por ejemplo, la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse, pues hay quien incluso la está cogiendo cierto cariño. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado de la dependencia emocional que puede darse ni más ni menos que por el uso de esta tecnología. Vamos a escuchar porque esta es la realidad que estamos viviendo en España.
Compañeros, no os vayáis todavía porque vamos a abordar un tema. Mira, pasamos del sector primario a la vanguardia, de la tradición a la vanguardia, porque vamos a hablar de inteligencia artificial y dependencia emocional. Estos son nuevos problemas al hilo de los nuevos inventos, ¿no? Porque si eres uno de esos españoles, de los pocos, que todavía no ha usado ChatGPT, o no ha entrado en su web, o no se ha bajado ninguna aplicación para preguntarle algo, te diré que esta inteligencia artificial, igual que otras, te contesta no solo con datos y con la información que le has pedido de forma aséptica, sino que entabla una conversación contigo, te saluda, te pregunta si necesitas más ayuda, te repite que está allí para lo que necesites.
Sí.
Y ojo con eso.
Ojo con eso porque, claro, al final parece una bobada, pero ese tipo de relación, sin darte cuenta, te va generando confianza. Es como si estuvieras hablando con alguien que te está escribiendo desde el otro lado. Ya sé que es raro, pero es que es así. Incluso a veces te sorprendes dándole las gracias o despidiéndote. Pero es solo eso, ¿eh? El tipo de relación con la que escribe o la redacción con la que te escribe, además, que te atrapa. Y no hay más, es solo una inteligencia artificial que busca la información ya publicada y te la ofrece, digamos, yo qué sé, ordenada, ¿no? Y redactada a modo de eso, de conversación.
Y en sociedades como las nuestras, donde se extiende una epidemia silenciosa de soledad no deseada, ojo, porque la inteligencia artificial viene a rellenar
un hueco afectivo que puede ser peligroso y que a veces es más habitual que tanto adultos como jóvenes acudan a la inteligencia artificial como si fuera su confidente de carne y hueso, ¿eh? Como si fuera su amigo o incluso buscando ayuda profesional, ayuda psicológica. Tengo tres conversaciones que quiero que escuches. Quiero que escuchéis vosotros también, queridos compañeros de tertulia. Son conversaciones que hemos mantenido con ChatGPT. Juzgad por vosotros mismos. Esta es la primera.
Hoy he vuelto a discutir con mis padres. Ellos no me entienden como tú.
Lamento mucho que hayas tenido otra discusión con tus padres. Es muy duro cuando las personas que más deberían entendernos, nuestros padres, parecen no hacerlo. Estoy aquí para ayudarte. ¿Quieres que hablemos sobre qué te dijeron tus padres o cómo te sentiste en la discusión? Estoy contigo en esto.
Estoy contigo en esto, te dice ahí al oído. Bueno, esto es lo que nos responde la IA, la inteligencia artificial. De alguna manera está cebando tu atención para que sigas escribiendo, sigas practicando con ella, sigas gastando minutos y tiempo en ese software. Tengo otro ejemplo también interesante.
Hola, hoy he hecho algo terrible y me siento muy mal.
Siento que te sientas así. Si quieres contarme qué ha pasado, estoy aquí para escucharte sin juzgarte. También puedo ayudarte a pensar con claridad sobre lo que puedes hacer ahora. ¿Quieres hablar sobre lo que te ocurrió?
Pues he traicionado a un amigo, a un muy buen amigo. Y no sé qué hacer.
Gracias por confiar en mí para compartir esto. Traicionar a un muy buen amigo duele mucho, pero el hecho de que te sientas así demuestra que te importa y que tienes conciencia de lo que pasó. Eso ya es un primer paso importante.
A ver, puede parecer que son respuestas de galleta china. Respuestas como de psicólogo automático, pero es que hay mucha gente...
¿Este es el gratuito o el de pago?
No, porque... este es el gratuito.
Pero es que el de pago profundiza un poquito
seguro,
más.
Seguro, seguro.
Sí, sí, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene a alguien que le diga estas cosas, Ignacio. Fijaos este último ejemplo.
Hola. Últimamente me siento como que no encajo en mi entorno. Me cuesta tener una relación sentimental sana y eso hace que me sienta mal conmigo misma y tenga sentimientos pues de culpa constantemente.
Hola, gracias por abrirte así. Lo que estás sintiendo es muy humano y aunque ahora parezca que estás sola con todo eso, no lo estás. No tener una relación sana no te hace fallida. Solo muestra que estás en proceso de entender qué necesitas realmente y eso requiere valentía y tiempo.
Es que además siempre empieza adulándote, con lo cual es la mejor forma de engancharte.
Te engancha seguro, ¿no?
O sea, no sé qué os parece esto, pero es un poco escalofriante.
Fíjate,
¿no?
Jorge, en una cosa. El otro día leí que en Estados Unidos ya el fiscal de uno de los estados, el fiscal ha abierto una investigación a dos plataformas, porque han fomentado una inteligencia artificial gratuita.
Un suicidio, sí, de un chaval de 16
claro,
años, sí.
Claro, porque están actuando como auténticos psicólogos, cuando no psiquiatras, uh-huh. Recomendándote incluso algún tipo de medicación, ¿no? Y esto empieza a ser peligroso, porque habrá que poner coto de alguna manera legalmente a algo que es un avance extraordinario, es un avance que en muchísimos campos se podrá incluso mejorar. Pero desde fijaros, luego es peligroso, ¿eh?
Desde el punto de vista que tú hablas del penal, ¿no? Es que siempre te podrán decir que el chat no solo ha ofrecido resúmenes de conocimiento que ya está en la red. Claro, esto que hemos visto, efectivamente, hemos oído ahora, pues es Paulo Coelho de Andar por Casa. Pero si profundizas y la persona empieza a dialogar y
te va conociendo cada vez mejor. Claro.
Primero le vas dando todos tus datos. Y segundo, sí te va generando una especie de atención psicológica para la cual no se sabe, tú no sabes con quién estás hablando. Tú cuando estás hablando con un psicólogo sabes que estás hablando con un psicólogo, con un psiquiatra o con un gurú, da lo mismo, pero sabes el nivel al que puedes acceder. Ahora, aquí no sabes con quién estás hablando. Entonces, bueno,
chicos, sí. Nos está escuchando David Ezpeleta, que es neurólogo y vicepresidente y responsable del área de neurotecnología e inteligencia artificial de la Sociedad Española de Neurología. Le quiero preguntar a David y que tercien el debate desde la óptica profesional porque es realmente interesante y un punto inquietante. Buenas tardes, David.
Hola, ¿qué tal?
No sé si ha escuchado usted estas conversaciones que hemos mantenido. Hemos puesto los primeros fragmentos. Nos hemos dado cuenta en realidad de que la inteligencia artificial siempre nos lleva por un camino muy cómodo para nosotros, ¿no? Nos da la razón, es muy complaciente. Esto para los políticos con afán de mando, no estoy pensando en nadie en concreto, pero debe de ser una herramienta bastante consoladora. Bueno, en una consulta psicológica, por ejemplo, nos enfrentamos a los problemas confrontando con ellos, pero este no es el caso, ¿no?
Bueno, aquí en los ejemplos que han puesto, pues da unas respuestas correctas dentro de lo que se puede esperar de un chatbot, que es eso, es un agente conversacional, básicamente. El asunto es que, claro, estamos tratando de problemas personales, incluso de salud, y entonces la cosa cambia un poco y es más delicada.
Hay ciertas cosas de nosotros mismos que no nos gustaría comentar con los amigos o que nos puede dar cierto corte, pero caer en confesar a la IA nuestro secreto es empezar un camino peligroso.
Bueno, eso ya depende de la persona y del uso que se le dé. Lo cierto es que al comienzo comentaban algo sobre la soledad no deseada. Y si uno mira, por ejemplo, las encuestas de soledad no deseada de la Fundación 11, los porcentajes de personas que responden a haberse sentido solo con frecuencia muchas veces en los últimos meses es mayor en las generaciones más recientes, menos en los baby boomers y más en los millennials, generación Z, etcétera, que son precisamente los usuarios más frecuentes de estas redes sociales. De forma que sí, muchas personas están reemplazando a la sociedad de carne y hueso por un chatbot conversacional con el que mantienen conversaciones personales, que les cuentan prácticamente todo, es su amigo, y luego está el riesgo ese que se comentó también antes, de que es el de antropomorfización, es decir, se piensa que al final pierdes la realidad de que estás hablando realmente con un agente que hace respuestas estadístico-matemáticas y piensas que hay alguien ahí detrás, ¿no? Y entonces le confiesas todo y vives un mundo paralelo electrónico, bueno, pues con todos los riesgos que ello conlleva.
¿Por qué los jóvenes precisamente acuden, ¿no?, con más facilidad a ChatGPT que el hecho de poder plantearse en un momento determinado por soledad o por otros problemas acudir a un profesional? ¿Es por no sentirse juzgado? ¿Porque lo tienen más a mano? ¿Cuál sería el motivo?
Pues la sensación de soledad, como digo, es más frecuente en los más jóvenes que en las personas que ahora tenemos 50 o 60 años, eso por un lado. Y luego, pues porque toda esta digitalización nos está haciendo más solitarios y más dependientes de la tecnología. Y yo creo que eso ya per se explicaría, bueno, y luego los jóvenes porque tienen un acceso mayor y manejan mejor este tipo de chatbots, no solamente ChatGPT, pueden utilizar otros, hay muchos gratuitos y con las versiones gratuitas tienen una gran potencia. Además tienen esa faceta de que abren una siguiente pregunta, lo cual pues les hace de alguna forma también adictivos. Y no solamente esto, les resuelven tareas del colegio, de la escuela, se le puede preguntar de todo, de forma que es una irrupción tecnológica pues que se está extendiendo como la pólvora y se está haciendo en muchos casos un uso abusivo, incorrecto, y bueno, ya se están empezando a ver las consecuencias.
David, le quiere preguntar mi compañero Ignacio Camacho.
Hola, buenos días, profesor. Una pregunta. Sabemos que algunos chats, bueno, que la mayoría, algunos chatbots, tienen sesgo ideológico en la respuesta, lógicamente procedente de la información que han capturado. Estos chats, ¿hay sesgo también en la consulta psicoafectiva? ¿Sesgo religioso, sesgo filosófico, sesgo psiquiátrico, sesgo conductivo?
No tengo conciencia de que sea ese tipo de sesgos, pero sí hay un sesgo dependiendo de la información publicada. Entonces ellos utilizan este tipo de respuestas. A medida que uno habla con su chatbot y le da más información, todo el circuito del chatbot se reconfigura y las nuevas respuestas están acordes a la cantidad de información que se le ha dado previamente. De manera que de alguna forma pues va mejorando las respuestas. El problema no es que haya un sesgo, que normalmente suele tender en la mayoría de los chatbots a pensamiento de izquierda, porque hay más información de izquierda que de derecha en Internet, esto está estudiado y se ha comunicado. El problema es la falta de alineamiento de estas inteligencias artificiales con los objetivos y los intereses humanos. Entonces, este desalineamiento en cuestiones sensibles, como puede ser la salud, pues es el problema que ha surgido pues, con el caso este de suicidio en relación con el uso de ChatGPT. ChatGPT sí respondió al chico este que se suicidó hace poco en Estados Unidos, en varias ocasiones, de hecho, informándole de que existen teléfonos de ayuda.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
el toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, Conili. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar. Porque cantando siempre, 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 junto a ti nuestra canción.
Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar al otro lado de la radio, haciendo radio con nosotros. Estamos cantando y estamos bailando también al ritmo del dúo dinámico. Más que nada porque seguro que eso es lo que ahora mismo está queriendo Manuel de la Calva, allá donde esté, que yo imagino que está en el cielo rodeado de gente buena, ¿no? El pasado 26 de agosto se le apagó la voz para siempre y todavía estamos llorando su muerte. Es que esta persona, Manuel de la Calva, este artista, ha significado mucho a nuestro país, muchísimo. Tenía 88 años, estaba malito, estaba bastante malito a causa de una fibrosis pulmonar que le diagnosticaron allá por el año 2022, tras un concierto en Sitges, en el que se desplomó, cayó desplomado en pleno concierto. Claro, ese mismo año, todo el mundo se asustó, lógicamente, decidieron decir adiós a los escenarios, aunque siempre pues, han estado muy presentes en la música, en el reconocimiento entre todos los artistas y entre lo que significa la música en España. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo. Buenas noches, ponedores. Pues y muy presentes en nuestras vidas.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Cómo no vamos a hacerle en este programa un homenaje a Manuel como se merece? Por favor.
Sí, hombre, sí, desde luego que sí.
Han sido es parte que... de nuestra vida y de varias generaciones, Pulpo.
Claro, es que ha significado mucho, mucho.
¿Tú les conociste?
Yo le conocí, bueno, me lo presentaron en un evento de la Sociedad General de Autores al principio de Poniendo las Calles, que él escuchaba este programa. Anda. Al año siguiente contactamos con Manuel de la Calva y con la otra parte del dúo dinámico, con Ramón Arcusa, uh-huh. Y estuvimos hablando, pero tampoco tenía una relación como la puedo tener con otros artistas, pero siempre he reconocido que Manuel de la Calva ha sido uno de los genios de nuestro país.
Bueno, ellos han sido un referente, uno de los grupos más influyentes del pop español. Podemos decir que ellos son el origen del pop en nuestro país allá en los años 60 y han creado canciones que se convirtieron en himnos intergeneracionales. Ramón Arcusa fue el encargado de dar la triste noticia. También nos dijo que no llorásemos por él, que a Manuel no le gustaría y nos pedía que cantásemos con él. Y eso es lo que hacemos cuando escuchamos las canciones del dúo dinámico. Y bueno, de Manuel, ¿qué decir? Pues que era el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Es que le queríamos todos y desde luego que le vamos a echar muchísimo de menos.
Pulpo. Siempre estaba bailando, era el que iba marcando el twist, iba moviendo el zapato derecho de una manera muy especial, hacía el tic así con los dedos. O sea, tenía su propia personalidad, ¿eh?
Hombre, era el extrovertido, Ramón era el introvertido, el que estaba siempre detrás, ¿no? Y Ramón siempre dando en este caso Manuel siempre dando la cara. Sí. Pero bueno, que nos queda un legado maravilloso porque el dúo dinámico marcó a varias generaciones en España. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando, Somos Jóvenes, no es solamente una canción icónica, es una canción que resume perfectamente el espíritu con el que Manolo y Ramón comenzaron su aventura musical.
Qué bueno.
Y es que cuando se encontraron eran exactamente eso, un par de jóvenes, claro. Apenas unos adolescentes con un sueño en la cabeza muy lejos del éxito que les esperaba, claro.
A mí todo esto me emociona, Rosa, porque seguro me ha puesto un brazo que hay mucha gente ahora mismo que vivió esos momentos y ahora mismo estarán alucinando y retrocediendo en la memoria de la vida de todas las personas. Sí. ¿Ellos cómo se conocieron?
Pues fijaos, la historia del Duodinámico es un reflejo de su origen humilde, porque el padre de Ramón era fresador en una fábrica, su madre hacía faenas por horas, el padre de Manolo trabajaba en el ayuntamiento, su madre cuidaba una portería, y el grupo como tal, ellos se conocen en el 58 en Barcelona. Ellos se conocen ahí, los dos trabajaban como dibujantes técnicos en una empresa de aeronáutica, pero compartían su pasión por la música. De hecho, amenizaban las reuniones de trabajo con la guitarra y cantando. Y en el 58, como el inglés estaba de moda, ellos debutan con el nombre de Dynamic Boys.
¡Oh, Dynamic Boys! ¡Qué bueno!
Así aparecen en un programa de radio y el locutor, que en aquel momento pasaba del inglés, les presentó como dúo dinámico. Y es con eso con lo que se quedaron.
Y bueno, o sea, se le hacía complicado decir Dynamic Boys y dijo el dúo dinámico, pues, rápidamente, ¿no?
Efectivamente. Esto van a ser el dúo dinámico. Y con ese nombre comenzaron a escribir su leyenda aquel 1958.
¡Ole! Bueno. ¡Qué pedazo de clásico!
Ay, ¡qué alegría escucharla, eh!
¡Oh, me encanta, Rosita!
15 años tiene mi amor, le gusta tanto bailar el rock. Es una chiquilla tan divina y colosa. Tiene una mirada que nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual. Y cuando baila es sensacional. Si le doy mi mano, ella la acariciará.
¿Cómo tienen que estar la cabeza de los ponedores que vivían en aquellos momentos, pues, en las radios? Esta canción, ¿quién no ha cantado esta canción alguna vez, Rosa?
Bueno, cientos de veces, diría yo. Esta canción, 15 años tiene mi amor, fue un éxito en 1960 y desde entonces yo creo que no hemos dejado de cantarla. Es una canción de amor juvenil, que esa es la esencia del dúo dinámico en esa primera época. Ese sonido de pop fresco, letras sobre el primer amor, sobre la inocencia de la adolescencia. Y como es lógico, pues se convirtió en un himno para toda una generación de los años 60, que son los que tienen ahora mismo la piel de gallina escuchando esta canción de su juventud. Hay que decir que su salto a la fama a nivel nacional llega en el 61 gracias a la banda sonora de la película Botón de Ancla, en la que aparecía esta canción. Y después del estreno de la película, donde aparecen dos jóvenes muy guapos, porque eran monísimos de joven, pues hay que decir que fueron el primer grupo español que hizo gira por Hispanoamérica. Y es que protagonizaron 5 películas, yo creo que me las he visto todas. Una de ellas, una de mis favoritas, con Marisol, en esta película titulada Búsqueme a esa chica.
Oye, guapo, ¿te vas de aquí o te pego un guitarrazo?
Tú dijiste que nos íbamos a hacer la competencia.
Pero da la casualidad de que este es nuestro terreno. Tú dedícate a las suecas, que es lo tuyo.
Este terreno neutral.
Tú te callas, enano.
Lo siento, princesa, pero no me voy.
Ni yo.
Este sonido de los 60, Rosa. Sí. Lo digo más que nada porque hay un actor de doblaje que se llama Simón Ramírez y le he reconocido entre esas voces.
Claro, a 1964.
¡Claro!
Esta peli, Búsqueme a esa chica, es de ese año, es una de las más famosas. Ay, además es que Ramón está guapísimo, porque Ramón siempre ha sido el guapo de los dos. Manuel ha sido el dicharachero, pero es que Ramón, no me extraña que Marisol se derritiera en esa película con Ramón. Bueno, después vino La familia y uno más en el 65, y como te digo, el debut, Botón de Ancla, fue la primera que hicieron en 1960 y la rodaron estando de permiso de la mili, porque ellos hicieron la mili en Zaragoza y la hicieron juntos. Y en uno de los permisos, pues rodaron esta película, la primera de ellos, Botón de Ancla. Y estando de permiso grabaron esta primera película que completa su destacada carrera musical.
Rosa, que hubo como una especie de mix que duraba, pues a lo mejor 6 o 7 minutos, en el que estaban todas las canciones del dúo dinámico en una condensación de 1 minuto y medio cada canción, y era un mix que funcionaba muy bien en las discotecas. Te hablo de comienzos de los 90. Ya. Yo eso lo he llegado a pinchar en, claro, las discotecas, ¿eh?
Pero lo pones ahora mismo y se te llena la pista.
Hombre, claro.
Es que posiblemente muchas personas dirían, este fue el primer twist que yo bailé en mi vida. Y es que, claro, en aquella época, cuando ellos empiezan a componer, ellos traen la música americana, ese sonido americano del twist, de lo que luego, sí, fue Rocky Sharp y tanta gente, pues sí, el primer twist yo creo que mucha gente lo bailó con ellos, con el dúo dinámico y, sí, con esta Lolita. Cantaron a Lolita, cantaron a Mari Carmen y cantaron en total más de 1.200 canciones. Joder. En sus 65 años de carrera conjunta. Pulpo, 1.200 canciones. ¿Pero quién tiene esto ahora mismo en su repertorio?
No, no, es una pasada. A mí mi madre siempre me ha contado que con mi tío Félix, ganaron diversos certámenes de twist gracias a las canciones del dúo dinámico. Claro. O sea, es que están muy conectados a mi vida.
Es que el twist yo creo que llegó con ellos, vamos, creo, no, lo afirmo, llegó con ellos porque era la música de la época y ellos la hicieron en español. Y de todo el repertorio hay una, fíjate, que compusieron a medias.
Perdóname. Bueno, bueno, es que me acuerdo mucho. Hablando de que estamos en los 50, en los 60, en los 70, estamos hablando de... La gente era muy feliz con ese tipo de canciones.
Bueno.
Y ahora cuando las escuchan, joder, seguro que se acuerdan de la letra, ¿eh?
Es que, ¿sabes qué pasa? Es un ejemplo de la maestría que tenían para crear baladas, porque esta canción la escuchas hoy en día y conecta perfectamente con el sentimiento de cualquiera que haya tenido que pedir perdón.
Eso es.
Es que te pone los pelos de punta.
Sí, eso es.
Es
eso
un clásico es. Indiscutible, además con esa voz.
Perdóname,
esa voz,
Rosita,
que tenía Manuel.
Perdóname.
Perdonado. Amor mío, bésame. Es que claro, ¿cuántas veces hemos sufrido con esta canción que se nos clava en el corazón? Y te decía que es una de las pocas, yo no sé si la única que me atrevo a decir que compusieron a medias, porque las demás son de uno o de otro. Y siempre había una especie de competición sana por ver quién escribía un éxito. Pero es increíble cómo, siendo tan distintos, se han compenetrado tan bien, porque Manolo, como decimos, sí, era el extrovertido, el tiró para adelante en el escenario. Ramón estaba más en la retaguardia, más preocupado por los músicos, porque todo estuviera bien, por el sonido, porque todo estuviera en su sitio, ¿no? Y eran muy diferentes. Y tenían canciones para pedir perdón y para acompañarnos en las vacaciones y en el final del verano.
Sí. El final.
Madre mía.
Del verano. Llegó y tú partirás. Yo no sé
hasta cuándo ese amor,
este amor recordarás.
Pero sé,
pero sé que en mis brazos yo
es que emociona, Rosa. Esta, hombre, canción emociona mucho.
Y sigue emocionándonos cada final de verano. Una canción que hoy tiene más sentido que nunca, porque precisamente Manuel nos ha dejado al final del verano.
Exacto.
Y es un tema que demuestra la capacidad que tenían para crear himnos atemporales, porque esto te hace llorar.
Dime, 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 amor. Dime, dime que si es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. nunca más
sentiré
tanta emoción.
Hace como 30 años que no la escucho, ¿eh? Y la tengo clavada en mi corazón, ¿eh? Porque esta canción está clavada en el corazón.
Pues yo la escucho muchísimo.
No, yo no la escucho tanto.
Yo al final, yo siempre, si hay que, en radio, que siempre buscamos canciones para ambientar cualquier cosa de las que hablamos, los finales del verano van con esta canción del dúo dinámico siempre.
Yo me suelo quedar con el fin del verano de Danza Invisible, de Javi
también,
Ojeda.
Sí, también.
Pero bueno, eso son cosas que son las dos importantes, pero claro, estamos hablando del dúo dinámico, que fíjate todo lo que han conseguido.
Son estilos diferentes. Bueno, sí, esta canción se convirtió en la canción por excelencia de todos los veranos y en la banda sonora de las vacaciones de muchas familias. Sí. Y de esos primeros amores de verano que terminan cuando finaliza esta, la época estival. Sí. Y siempre, yo creo que ese romance veraniego siempre nos ha sonado a dúo dinámico.
Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti.
Son canciones pegadizas, alegres, encarnan el espíritu de toda una época. De hecho, ellos fueron los precursores del fenómeno fan en la década de los 60. No hubo nadie antes que ellos. Y a muchos les va a sorprender, incluso ellos son los que tienen el primer club de fans de la historia en España, ¿eh? Y a muchos les va a sorprender que pongamos esta canción, pero todo tiene un porqué.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Yo pienso que todo lo mejoran. Mira que esa canción en julio no hay otro igual, pero yo cuando entran ellos a cantar, a mí se me alegra el corazón.
Claro,
es
claro.
Que todo lo que cantan lo mejoran. Y bueno, Soy un truán, soy un señor, aunque todos la asociamos a julio, fue compuesta por Manolo y Ramón. Y es una canción clave para mostrar su faceta como letristas y como compositores. Es más, esta canción les abrió las puertas a un nuevo mundo. Han trabajado con artistas de talla mundial. Han compuesto para Nino Bravo, Camilo VI, para Ángela Carrasco, el La 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 de Massiel, que ganó Eurovisión. Han hecho tantas cosas grandes sin darse importancia, que eso les ha hecho más grandes, si cabe. Y fíjate, esta canción, Soy un truán, soy un señor, la compusieron en el 77, cuando estaban separados, porque ellos también han tenido su crisis como grupo y estuvieron separados desde el 72 al 78 porque en aquel momento no vendían y estaban un poco desencantados. Pero bueno, compusieron esta canción sin pensar en Julio Iglesias, pero al terminarla vieron que era para él. Es que tenían ojo hasta para eso, Pulpo. De todas formas, posiblemente su canción más icónica y trascendental sea esta.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
¿Qué pedazo de...
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue.
Un temazo, ¿eh?
Resistiré.
Un temazo brutal. Creo que la composición no es de ellos, creo, que era de Ramón del Toro.
Sí.
Pero cómo y de qué manera la defendieron y cómo y de qué manera la han metido directamente en el ADN de todos los españoles.
De todos. Una canción que se lanzó en 1988. Sí. Pero que su significado ha cobrado una fuerza inmensa en los últimos años. Se ha convertido en el himno nacional de la resistencia, sí, y de la superación en momentos difíciles. Una canción que habla de la fortaleza humana ante la adversidad y que fue versionada por muchísimos artistas como como resistencia, claro, al COVID.
Resistiré, erguida frente a todo.
Con los artistas actuales.
Sí. Sí, sí.
Qué bueno, pues lo presentamos aquí. Me acuerdo que Julián Velasco me echó la bronca porque lo puse antes de tiempo. Pero aquí quedó estrenado en Poniendo las Calles. O sea, qué himno a la resistencia, qué himno también al espíritu de salir adelante, de luchar. O sea, me parece una canción brutal, Rosa, ¿eh?
Es un himno universal de la vida. Y no es fácil crear una canción así. Ellos hicieron con este Resistiré pues un acto de solidaridad y de y de apoyo, ¿no? Entre todos, como Vanessa Martín, David Bisbal, David Summers, Pastora Soler, Baute, Melendi, Rosana. Es que de toda edad y condición, nadie dijo que no. Y refleja una vez más la capacidad que tiene el dúo dinámico de resonar pues a emoción y con esa fuerza impresionante, ¿no?
Uh-huh, tal cual.
Y es una pena que Manolo nos haya dejado y sabemos lo duro que tiene que ser este momento para Ramón, porque ellos formaron el dúo dinámico en los años 50 y desde entonces es que han sido inseparables, han sido como una familia.
Sí.
Y bueno, inseparables y queridos por todos los artistas, por todos los colegas de profesión. Aquí están casi todos los mejores de España, casi todos cantando con ellos, porque ha sido increíble. Muchas de las voces del pop español de todas las épocas han querido despedirse de Manuel. Ignacio de los... Dime.
Yo recuerdo, Rosa, perdona, las imágenes de Ramón Arcusa en una brevísima entrevista, en un canutazo directamente a la salida del velatorio, y era terrible las lágrimas que tenía este hombre. Me dio muchísima pena, porque claro, es que se le ha ido media vida.
Sí, claro, y aún así ha estado ahí para los medios. Estuvo también en Herrera, es decir, que ha estado ahí hasta el último momento y a pesar de tener la vida devastada y el corazón roto.
Claro.
Pero también han sentido el cariño de toda la gente. La hija de Manuel decía el otro día que ha sido impresionante, que no sabía cómo la gente quería a su padre. Y es lo que te decía, compañeros de profesión, desde Ignacio de los Pequeñiques, que comenzaron casi al mismo tiempo, hasta Amaral, que cantaron con ellos en el Sonorama en 2016.
¡Ostras!
Y estos días Eva comentaba que fueron encantadores con todo el mundo, que le contaron un montón de anécdotas, como por ejemplo que al principio grabaron con un tal Jimmy Page.
¡Jolín!
Que por aquel entonces...
Un tal Jimmy Page.
Claro,
joder.
Es que era un jovencito guitarrista que empezaba... Sí. Y fíjate tú que ese jovencito acabó creando Led Zeppelin.
Led Zeppelin, total, nada, es un creador grande de guitarra, por
claro,
supuesto.
Claro, pues estuvo con el dúo dinámico y también fue emotivos, también recuerdos de Alberto Jiménez, de lo más moderno, del grupo Miss Cafeína, que cantó con ellos también Resistiré y que comentaba que los descubrió siendo niño y flipó con sus melodías y con esas letras de amores pasados. Es que son tantas canciones que el dúo dinámico se han convertido... pues en un gran referente en nuestra cultura musical española y han sabido conquistar a padres, hijos, nietos, bisnietos, que eso es un mérito que muy pocos consiguen.
Algo ha cambiado, más nunca olvido el pasado, cuando éramos tan felices tú y yo.
Qué bien cantado, por favor.
Sí.
Dime si algo cambió desde ayer.
Mira, aquí está más Ramón.
Dime si algo hice mal sin querer. Si tuve errores, te ruego que me perdones y todo será de nuevo como ayer.
Rosada, por favor, vaya pedazo de sección que te has hecho hoy, ¿eh?
Es que yo creo que pocos artistas nos emocionan tanto a todos como el dúo dinámico.
Sí,
yo creo que con todas estas canciones hemos hecho un recorrido por su legado, desde el pop de los 60 hasta su impacto como compositores, su papel como creadores, y es que con Manuel de la Calva pues se nos ha ido una parte muy importante de la música en España. Había que recordarlo, Pulpo.
Sí, le vamos a recordar siempre y además, sobre todo, le vamos a reconocer todo lo que ha hecho. Por Rosa Rosado, gracias por este recuerdo tan bonito y tan merecido hacia Manuel de la Calva y sobre todo hacia las canciones del dúo dinámico.
Eso siempre, larga vida al dúo dinámico y, Pulpo, ya sabes que yo te quiero como ayer, siempre, ya, amor eterno, ¿eh?
Es verdad, es que nos queremos mucho desde hace muchos años, ¿verdad, Rosa?
Somos un poquito más jóvenes que el dúo dinámico, pero ya peinamos canas, ¿eh?
Rosita, que tengas un día genial.
Y vosotros, un besito, ponedores. Chao.
Hasta luego.
Mírame, bésame igual como ayer y podremos juntos vivir confiando en el porvenir como ayer, igual que ayer, como ayer, como ayer, como ayer, como ayer.
Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy
buenos días. Ahora te ampliamos esa última hora sobre el despliegue naval de Estados Unidos en el mar del Caribe. Buenos días, Íñigo, ¿qué está pasando?
Buenos días, Pulpo. Pues que dos cazas venezolanos F-16 armados con misiles aire-tierra han sobrevolado